Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @rubigaleriadearte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 23 de septiembre de 2024. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben de mi portento, de mi alcance, de mi búsqueda renacentistas, de mis modos algo alambicados, tan recargados por momentos, tan amigos de la hipérbole, en esencia, mis formas podrían convertirse en barrocas, si bien las formas también revisten importancia, puesto que las formas son continentes de contenido. Pero ya les dije alguna vez por qué Borges criticaba tanto, mi escritor favorito, por qué criticaba tanto a los barrocos. Y el tercer pilar de mi esencia es mi modo, mi manera de acometer, interpretar la vida cual tragedia romántica. ¿No es así? Todos periodos que son tratados aquí en Economía y Cultura, desde el punto de vista de las artes, de la filosofía, de las ciencias, del pensamiento económico, en términos de qué escuelas comenzaron a escribir o difundir sus conocimientos o sus nuevos aportes a la ciencia económica como reina de las ciencias sociales, como sostiene el metodólogo Karl Popper, ¿no es así? Y yo ya les planteo alguna cuestión teórica, metodológica, epistemológica, para arrancar. ¿Quién es su mejor representante en términos del pensamiento económico? Para el doctor Ricardo Gómez, profesor de epistemología, filosofía de la ciencia, metodología de la investigación científica en el doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, su mejor exponente o representante del refutacionismo o del falsacionismo complejo es Hayek, uno de los adalides de la Escuela de Pensamiento Económico Austríaco. A su vez, Hayek es discípulo de von Mises. Otros piensan, entiendo que el mejor austríaco en la actualidad, Jesús Huerta de Soto, que el representante, tal vez por antonomasia o por excelencia, del pensamiento hayekiano en materia económica, es Milton Friedman. Hayek, premio Nobel de Economía en el 74, austríaco. Milton Friedman, premio Nobel de Economía en el 76. Una vez más, gracias a todos mis oyentes, gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, que me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad propias de un libreto que yo le suministré o que le brindé al señor coordinador Claudio Lecam. Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Entonces hablé del renacimiento en cuanto a abarcar muchas aristas del pensamiento, los modos muy recargados por momentos, cual hipérbole barroca, y mi forma de interpretar la vida, de enfrentarla, de acometerla cual tragedia romántica. Incluso son, en términos de la teología, son momentos distintos. El locutor oficial de Radio Amadeus me presenta con esta pompa, propias de un cierto libreto que yo suministré a la radio, pero al ser una práctica recurrente, ostensible, permanente, consuetudinaria, me honra, me distingue, me diferencia. Esta clase de presentación me suele ser fuertemente halagadas, de manera muy entusiasta, de manera muy noble, por Gabriel de Lomas de Zamora, que si le sacamos el disfraz, ya sabemos que es el afinador de pianos, ¿no? Bien, yo tengo una serie de cuestiones que forman parte del protocolo, el ceremonial, la etiqueta, muchas de las cuales me gusta improvisar, porque opuesto que, si bien para mí es mucho más sereno y me expongo mucho menos, si sigo casi un 100% de libreto, hoy quiero hacer un programa relajado, incluso hablando de cuestiones muy profundas. Quiero contribuir a la formación económica, macroeconómica, de todos mis oyentes y traer números, muchos números para ilustrar las cuestiones, ¿no? Ya sabemos, de acuerdo a Lord Kelvin, el creador de los grados Kelvin, Lord Kelvin, que, y estos son las citas que encabezan cada capítulo de los grandes buenos libros, que son enciclopedias, son manuales de. La idea del manual o enciclopedia ha pasado a un segundo, tercer, cuarto lugar. Pero yo vengo de esa tradición y la quiero honrar porque, por otro lado, estaría sobreactuando si yo me reconociera en la posmodernidad líquida. Una persona de más de 50 años, bien formada, viene de la enciclopedia, de la ilustración, viene también del Renacimiento. ¿De acuerdo? Lo que sí comparto con ustedes es que si mi padre era renacentista en los 60, en los 70, en los 80 del siglo pasado, si bien eso podría ser interpretado como un despropósito, como un dislate, mucho más dislate, mucho más despropósito cuando se trata de mi persona. ¿Por qué? Porque 40, 50, 60 años después, uno tiene más ciencias, uno tiene más ramas de cada ciencia, subramas, especialidades. Entonces es imposible abarcarlo todo. Si bien buena parte de mis experiencias más felices tienen que ver con el renacentismo, sentirme que estoy aprendiendo de todo y que estoy dando de clases de un montón de cosas, ¿sí? No una pléyade, o tal vez, ¿sí? No una miríada, pero muchas cosas y con autoridad, que eso es lo que me destaca a la gente más generosa históricamente de mis programas. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas las doy por hábito, porque en realidad tendría que tener dos chicas atendiendo, ¿no? 4300-0114, 5031-9801. Esencial 112-305-3027. 112-305-3027. Es decir, yo les doy a ustedes todas las chances de estar comunicados conmigo. Bien. Y saben que doy mi número de celular al aire con múltiples propósitos, pero no una pléyade, no un sinfín, no una constelación, no una miríada de propósitos. La gente se hace amiga, la gente me aporta materiales, la gente me invita a comer, la gente se convierte en nuevos sponsores o me ofrece tal vez hacer negocios o contratarme, ¿sí? Hace críticas constructivas, aporta ideas en el plano musical, ¿no es así? Bien, entonces, hoy tengo mucho número, hoy tengo mucha escuela austríaca para saber a dónde van las actuales autoridades, si es que van a dar algún golpe de timón, puesto que se acerca octubre de 2025. Entonces, tal vez, el anarco-libertario capitalista Milei, correcto, que igual hace bastante política heterodoxa, y los anarco-libertarios capitalistas son austríacos extremos, tal vez entre ya en una política económica en modo electoral, porque cuando nos acercamos a elecciones no profundizamos la caída de la actividad con medidas económicas, no profundizamos la caída del empleo, ¿correcto? Hoy ha perdido algún cierto grado de popularidad el éxito desinflacionario. Hoy la gente está mucho más preocupada por su empleo, sus ingresos, y que buena parte de los asalariados son pobres. ¿No es así? Bien, entonces, recordar que los austríacos creen que la economía se basa en razonamientos hipotético-deductivos a partir de axiomas fundamentales, extraídos de la realidad. Axioma 1, el axioma de la acción humana. 2, la ley de la utilidad marginal decreciente. 3, la ley de la preferencia temporal. ¿Y por qué digo esto? Porque los austríacos dirán que es imposible medir el stock, el acervo de capital en una economía. Hemos enseñado que el acervo de capital, o medirlo, es valuar planta, maquinaria y equipo, punto y coma, tecnología. Planta, maquinaria, equipo durable de producción, tecnología. Con mi amigo el doctor Martín Graña, él me ha aportado trabajos, yo he estudiado trabajos, lo traje aquí, donde los heterodoxos dicen que se puede medir el capital en una economía. Un austríaco, y por ende un austríaco extremo, es decir, un anarcolibertario capitalista, dirá: no se puede medir fielmente el stock de capital. Entonces, ahora sí les doy un pequeño descanso, le vamos a pedir a Ricardo un primer interludio, intermezzo, intervalo musical. Gracias, Ricardo. Bien, un beso enorme para vos, tía Helenice, en Santos y Brasil. a mi camarada de armas, amigo entrañable Pablo Eduardo Cerveto, al destacadísimo empresario doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno mío de las primeras materias de economía, de una carrera convencional de contador público, en el caso testigo, llámese Córdoba y Junín, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, presidente y CEO de multinacionales de capacitación corporativa. Hay un mayor perfil académico, pero tendiendo a las decisiones corporativas. Y luego a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, que allí uno reúne un perfil de formación académica como contador público y licenciado en administración de empresas, preside el estudio que lleva su nombre, financista y una persona con formación en doctrina contable. ¿No es así? Con buena formación incluso en términos de ingeniería industrial. La ingeniería industrial es la carrera que más se parece a la administración de empresas, de las ingenierías. Y sepan, para mal o para bien, que en los buenos, viejos tiempos, casi se produjo un balbuceo. ¿Por qué? Diría mamá, superpusiste dos ideas. Viejos y buenos. Viejos, buenos tiempos, a la ingeniería industrial se la llamaba una ingeniería blanda. Hoy no quiero confrontar con nadie, hoy quiero abrazarlos a todos, simplemente decir algunas cuestiones. ¿Recuerdan aquellos tiempos donde, más allá de que es respetable estudiar muy seria y profundamente, todas las carreras son dignas, profesionales universitarios, pero cuando uno hablaba de la ingeniería química, de la ingeniería nuclear, de la ingeniería atómica, uno estaba hablando de ingenierías, ¿sí?, duras. Ahora usted habla de la ingeniería agronómica, de la ingeniería industrial, y habla de las ingenierías blandas, ¿no es así? Bien, y siempre se tomó estudiar una licenciatura en matemática dura o teórica, pura o aplicada, y licenciatura en física también, como las carreras muy difíciles. Y en ciencias económicas, la más difícil convencionalmente, actuario, porque es la que más análisis matemático, más álgebra, más matemática para economistas tiene. Creo que lo habíamos explicado esto. Bien, entonces, el doctor Alejandro González Escudero preside la fundación de la cual yo soy economista, ¿no es así? Allí yo soy economista jefe honorario, Fundecos, y luego les diré qué hacemos, qué hago. ¿La inflación qué es para un austríaco? Desde luego que la inflación no es un aumento de los precios. La inflación es un incremento de la cantidad de dinero que circula en el sistema económico. Lo que ocurre es que tal incremento de dinero suele producir, generalmente, aunque no siempre, un aumento de los precios. El vulgo, y por desgracia, últimamente los economistas, dice Huerta de Soto, han tendido a confundir la causa con el efecto y a denominar inflación lo que es tan solo una consecuencia del crecimiento monetario, con lo cual la gente ha dejado de determinar claramente dónde está el origen de la subida de los precios. Y fíjense, retomando un argumento inicial, cuando hablé de Lord Kelvin, entonces retomo parte del discurso porque al abrir yo muchas aristas, uno puede perder el núcleo del discurso central. ¿Qué quería decir con Lord Kelvin? Tal vez los que me conocen ya lo saben, que en los viejos buenos libros están citas como la de Kelvin, que dice: ningún científico que se precie de ser científico de una cierta disciplina no puede dejar de mensurar, de medir, de cuantificar los fenómenos respectivos de su disciplina. Si no, es un chamán, es un acariciador de bolas de cristal. ¿No es así? Bueno, yo les voy a hablar luego de otro, de Lord Chesterton, en cuanto a las crisis de nuestros tiempos. Él lo vio 200 años atrás, o más aún. Pronto llegará el tiempo en que tendré que desenvainar mi espada para afirmar que el color del césped bajo mis pies es verde. han llegado los tiempos del despropósito, de la locura, de la posmodernidad líquida. ¿Sí? Entonces, no quería dejar de decir aquello que tenía que ver con mi principal discurso. Continúa Huerta de Soto: no debemos olvidar nunca, por tanto, y además es esencial a la hora de seguir el hilo argumental de nuestro discurso, que vamos a considerar que inflación es un aumento de la cantidad de dinero que generalmente, desde luego, tiene como consecuencia un aumento del nivel de precios. Impacto de la inflación sobre la estructura productiva. ¿Sí? Sistema económico, estructura productiva. Recordemos esos conceptos para arrancar con economía 1. ¿Cómo se produce este aumento de la cantidad de dinero que circula en el sistema económico? Generalmente el nuevo dinero llega al sistema mediante una política intervencionista del gobierno de expansión crediticia. En determinados momentos, los gobiernos deciden que hay que colocar más dinero en el sistema, lo mandan fabricar y lo introducen mediante dos mecanismos: la reducción de los tipos de interés y las directrices de conceder mayores facilidades crediticias dadas al sistema bancario del país. Es decir, emprenden una política de expansión crediticia, colocan el nuevo dinero haciendo más barato su precio. Emprenden una política de dinero barato. Este aumento de la cantidad de dinero en forma alguna es neutral, sino que distorsiona totalmente la estructura productiva. Y aquí ya ponemos en relación los dos conceptos. Hemos explicado lo que es la inflación y ahora decimos que esta inflación afecta fuertemente a la estructura productiva. ¿De qué manera? El tipo de interés y las facilidades crediticias, uno, y otras son indicadores esenciales para los empresarios. Tipo de interés y facilidades crediticias indican a los empresarios si deben lanzarse o no a un proyecto de inversión. Los empresarios, he dicho antes, siempre tienen en mente nuevos proyectos de inversión y calculan la tasa prospectiva de rentabilidad. El que los emprendan o no depende de cuál sea el resultado de esa comparación mental que ellos hacen entre rentabilidad esperada de la nueva inversión y costes financieros de la misma. Si esperan que van a obtener un beneficio, se deciden a invertir. Si no, no lo hacen. Y son precisamente ese tipo de interés y esas mayores o menores dificultades crediticias los elementos esenciales a la hora de efectuar la comparación. Pues bien, si se distorsiona violentamente este indicador del tipo de interés y de las facilidades crediticias, se distorsionarán igualmente estas decisiones que toman los empresarios en torno a los nuevos proyectos de inversión. En efecto, la expansión crediticia, al afectar al tipo de interés y a las facilidades crediticias del país, provoca que los empresarios se equivoquen masivamente, haciéndoles aparecer como rentables proyectos que en realidad no lo son, llevándoles a emprender procesos de producción más largos en el tiempo, como si el ahorro de la sociedad se hubiese incrementado, cuando de hecho tal cosa no ha ocurrido en la realidad. Ideas estas esenciales que vamos a ver si las aclaramos poniendo un ejemplo concreto. Imaginémonos una empresa hipotética. Yo la he denominado Papeleras Miró del norte de España. El presidente, fundador y director de la empresa, señor Miró, como buen empresario, tiene siempre en mente nuevos proyectos de inversión. Vamos a suponer que en las circunstancias de su entorno, el tipo de interés de mercado está alrededor de un 8%, agrego yo, tasa nominal anual vencida. Pues bien, si él espera de los nuevos procesos de inversión una rentabilidad del 7%, está claro que no va a acometer estos planes. Pero si el gobierno de su país decide reducir el tipo de interés del 8% previo a un 4% e incluso indica a los banqueros que sean más flexibles a la hora de conceder sus créditos, porque el Banco Central les va a apoyar, digamos, subsidiar, entonces el señor Miró, comparando el 7% que espera ganar con el 4% que le van a costar los fondos prestados, dice: sí, tengo un margen apreciable, me voy a lanzar, tengo una clara oportunidad de beneficio. El señor Miró se llena de optimismo, se inunda de optimismo, decide emprender la nueva inversión, contrata a nuevos trabajadores, compra equipo de capital, y luego, ¿qué ocasionará? Un boom económico inflacionario. Música, por favor. especialmente hermosa la música de hoy, y vamos introduciendo todos los temas que yo quiero hacerlo, y de un modo no confrontativo, no confrontativo, especialmente cariñoso en la noche de hoy. Y termino parte de otro tema, de otra arista, asociación libre freudiana, correcto, abrir muchas ramas, en serio. 70, 80, 90, 100% del programa prepautado, ese es el kit de la cuestión. Yo prefiero dejar un margen librado a la improvisación, a la impronta de cada día, al talento, a la inventiva, ¿no es así? Y no tener todo prepautado. Si bien todo prepautado me mantiene más sereno. Así les cuento un poco la cocina de mis programas. Tengo números y tengo temas del día. Juan Carlos Maqueda sobre su salida de la Corte Suprema. 9 meses antes me notificaron que me tenía que ir. Presupuesto 2025. Mi ley duplica los fondos para la Secretaría General de la Presidencia que conduce su hermana. Esto es algo muy serio, ¿no? No es para tenerlo como un tema menor. Y respecto del discurso de Wall Street, de nuestro señor primer mandatario, el presidente de la República, en Wall Street, el discurso de Milei, que reiteró su compromiso con el equilibrio fiscal y una eliminación progresiva de las restricciones cambiarias, no trajo novedades significativas. El mercado reaccionó de manera pesimista, impactado también por la inestabilidad global que afecta a los mercados de países emergentes. Según analistas, la ausencia de anuncios novedosos en el discurso de Milei y la reiteración de políticas ya conocidas explican la caída de las acciones argentinas. En el ámbito local, la situación fue igualmente tensa. La reciente decisión del gobierno de permitir un canje de deuda sin la aprobación del Congreso elevó la preocupación de los inversores. Bien, aquí quiero mencionar alguna cuestión más, si ustedes me permiten. Por alguna razón tecnológica no puedo abrir la segunda parte de las noticias. Lo conseguiré. Principales variables en términos de política monetaria. Sí, ustedes saben que el Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país, y que nosotros desde Fundecos somos consultores REM, relevamiento de expectativas de mercado. Pronosticamos cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, en términos de los compromisos de deuda anuales por servicios de intereses y amortización de principal, como también estimaciones trimestrales del producto, su próxima perfecta, el EMAE, luego daré algunos conceptos más, curva de tipos de interés, tasas de inflación, tipos de cambio, ¿correcto? Y luego los promedios que construye el central, medias aritméticas, geométricas, armónicas, medianas, para determinar lo que se llama el consenso de los analistas. Y luego precios en especies para aquellos que hayan estado más cerca en el pronóstico, en el vaticinio. Debo al mismo tiempo anunciar que en las jornadas monetarias y bancarias, ¿sí?, de 2024 llevarán por título déficits fiscales, política monetaria e inflación. 14 y 15 de octubre. Allí estaré presente. Bien, datos. Base monetaria total en millones de pesos, 22.298.504 al 19 de septiembre. Inflación mensual, agosto 2024, 4,2%. ¿Se perforará ese piso? Algunos dicen que puede llegar hasta el 3%, pero no cede la inflación núcleo, ¿correcto? La que no incluye precios regulados y productos estacionales. Inflación interanual hasta agosto 2024, 236,7%. Inflación esperada, de acuerdo a los que somos pronosticadores REM, próximos 12 meses, mediana, variación en porcentaje interanual, 44,7%. ¿Sí? Esto a partir desde agosto de 2024, ¿no? Tasa de política monetaria 40% nominal anual vencida, efectiva anual 49.15. La tasa Badlar en pesos de bancos privados 41.69% nominal anual, 50.60 efectiva anual. ¿Sí? Tasa de interés para uso de la justicia, bien, Badlar calculada al 20 de septiembre. Tasa de interés para uso de la justicia, bien, creo que esto no será de demasiado interés para ustedes. Entonces, voy al tipo de cambio minorista. En pesos por dólar, comunicación B, 9.791. Promedio vendedor al 23 de septiembre, 1.026. Tipo de cambio mayorista, pesos por dólar, comunicación A, 3.500. Referencia 23 de septiembre, 966,33. Bien, a ver, alguna cuestión interesante también. Reservas internacionales del BCRA brutas en millones de dólares al 19 del 9, 27.129, ¿sí?, millones de dólares. Es decir, 27 billones de dólares en la notación norteamericana brutas. ¿Alguna cuestión importante en términos de actividad económica? En el segundo trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto descendió 1,7%, casi 2, en términos desestacionalizados respecto al primer trimestre del año. En cuanto a la demanda, solamente tuvieron un incremento trimestral en términos desestacionalizados las Expo, con casi 4%. El consumo privado descendió 4,1%, ¿sí? El consumo público cayó 1,1%, es decir, el gasto público, y la formación bruta de capital fijo bajó 9,1%, es decir, la inversión bruta interna. La serie original del PIB, en comparación con igual periodo del año anterior, mostró un descenso de 1,7, casi 2% en el segundo trimestre del año. Entre los componentes de la demanda, estamos hablando de demanda agregada, ¿correcto? Y ustedes saben que hacemos oferta agregada, se iguala con demanda agregada, y haciendo cuentas nacionales en términos de los ajustes contables ex post, la oferta global es PBI más IMPO, debe ser equivalente a la demanda global, correcto, que es consumo privado más inversión bruta interna, ¿sí?, privada, más consumo público. Ustedes pueden poner los desembolsos en materia de infraestructura pública dentro de G, o bien en la inversión bruta interna poner la privada más la pública, ¿sí?, más Expo. Hay cuatro componentes, dos componentes de oferta global, cuatro de demanda global. Entre los componentes de la demanda, el mayor descenso se observó en la formación bruta de capital fijo, ergo la inversión bruta interna, con una caída de 29.4 interanual, digamos casi 30. Por el lado de los sectores de actividad se destacan los descensos en construcción, ¿sí?, industria manufacturera, y las actividades de comercio mayorista, minorista y reparaciones. Solamente creció el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Rebote técnico respecto de las sequías del año pasado. Creo, Ricardo, que te voy a pedir tan solo un tercer espacio y casi definitivo espacio musical.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Aquí estaba revisando el Producto Interno Bruto en miles de millones de pesos a precios de 2004, PBI real, la serie de PIB original, la serie de PIB desestacionalizado y la serie de PIB tendencia ciclo, ¿no es así? Y se acuerdan que yo había estado jugando con los miles de millones de pesos o los millones de dólares y los billones de pesos y los billones de dólares en audiciones anteriores. En cualquier caso, quiero que sepan que nuestro PBI, en términos reales, ¿sí?, en miles de millones de pesos a precios de 2004, está entre 650 y 700, ¿sí? Entonces, usted allí confirma que desde 2011, o tal vez antes, estamos viviendo un proceso estanflacionario. Parálisis de la actividad en términos reales, caída del per cápita, si ustedes quieren, en el 16, e inflaciones del 211% del año pasado, este año 131, 150%, lo que fuere. Y ahora sí tengo la continuación de las noticias. Presupuesto 2025. Milei orienta el gasto en clave electoral y aumenta partidas sensibles. Los egresos, por eso también la cuestión del cepo, ¿correcto? Porque si se sale en determinadas circunstancias puede provocar un fogonazo inflacionario. Para ese tema lo traje a Marcos Buscaglia. Creo que voy a administrar bien el tiempo y hablar de nuestro concierto hoy del coro. Los egresos totales aumentarán un 4,2% respecto de este año, en 2025. Habrá más fondos para obras públicas, políticas alimentarias y para atender el acuerdo con CABA. Drástica caída en los subsidios energéticos. 6. Incendios en Córdoba, más casas quemadas, decenas de evacuados y una aerosilla histórica arrasada por las llamas. 5. En el año electoral, el gobierno destinará 838 millones de dólares más que en 2024 en planes sociales. El oficialismo proyecta transferencias por 3.857 millones de dólares para los programas principales que dependen del Ministerio de Capital Humano. También habrá un refuerzo en la tarjeta alimentar que recibirá fondos millonarios. 6. La picante interna por un organismo clave de transporte que maneja un delfín de Schiaretti y en el que conviven libertarios, camporistas y masistas. Luego yo diré una vez más cuáles son los cuatro libros que un anarco libertario capitalista que se precie de tal debe saber al dedillo. 7. Solicitan a la justicia investigar quién fue el ministro de Milei que pidió una coima a un empresario según el Papa Francisco. 8. Blackout. ¿Qué dice el documento de trabajo en el que el gobierno reconoce la posibilidad de apagones, masivos en el verano? 9. Javier Milei volvió a la tumba del, ¿será del rabino?, dice, del Rebe de Lubavitch, y este lunes toca la campana en Wall Street. Bien, debo chequearlo esto, si ustedes me permiten. 10. Presupuesto universitario. En los primeros 7 meses se ejecutó un 31,5% con relación al mismo periodo del año anterior. 11. Murió Roberto Cortés Conde, considerado el padre de la historia económica moderna. Bien, espero que haya sido entretenido y aquí llegan diversos saludos y felicitaciones, una de ellas del director del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma que yo integro como bajo barítono. Hoy dimos un concierto que se llamó Dame la Mano, dentro del ciclo, inscripto dentro del ciclo Dame la Mano y Vamos Ya, ciclo de música clásica 2024 y encuentro coral, lunes 23 de septiembre. Intervinimos el coro de la legislatura, ¿sí?, y el coro de padres del Colegio Misericordia de Belgrano, dirigido por Martín Pitaluga. Bien, fue una muy agradable velada. ¿Qué música escuchamos hoy? ¿Qué música escuchamos hoy? Me fui por un instante del micrófono. De Floro Ugarte, qué bonita música argentina. Cortejo Chino, opus 28, escrito en 1913, ¿no es así? De Mi Tierra, primera serie, opus 108, escrita en 1923. Uno, entre sombras se movía el crespo sauce llorón, animado. Al piano, María Laura del Pozzo. Qué bonita música argentina, inspirada en nuestros tristes criollos, aires populares, etcétera, etcétera. Le vamos a preguntar a Ricardo cuánto tiempo tengo. 4, muy bien. Entonces voy a fijarme. Bien, el boom económico inflacionario. Volvemos a Huerta de Soto. ¿Se acuerdan el escenario del estímulo artificial del crédito? Igual que le pasa a nuestro hipotético personaje, le ocurre a miles de otros empresarios. Esta es una visión liberal libertaria, y especialmente a los empresarios de las industrias de bienes de capital, que son las más sensibles a estas variaciones de naturaleza crediticia. Y entonces ese optimismo, la expansión artificial del crédito que produce un boom económico inflacionario, y entonces ese optimismo se va extendiendo por toda la economía, apareciendo una etapa de exuberante actividad, yo diría de boom económico, que sin embargo no tiene base ni sustento real alguno, puesto que no tiene su origen en un mayor ahorro de la sociedad que sea capaz de financiar proyectos de inversión más largos, sino en un dinero inflacionario creado artificialmente por el gobierno y los bancos y colocado a través de una política de dinero barato en el bolsillo de los empresarios. ¿Cuál es la reacción del mercado? Tenemos pues un boom económico artificial. Si comprendemos el razonamiento que hemos hecho hasta ahora, enseguida nos pondremos a pensar. En determinado momento se va a poner de manifiesto que este boom no tiene base y se va a derrumbar. Esto es en efecto lo que ocurre, porque pronto llega la dura realidad y se producen unas reacciones en toda economía de mercado que neutralizan y revierten totalmente las causas que han producido este aparente boom. ¿Cuál es la reacción de una economía de mercado ante este intervencionismo monetario del Estado, que da lugar a una expansión crediticia y a la distorsión de toda la estructura productiva? Pues son concretamente 3 que voy a enumerar y luego las vamos a comentar con cierta amplitud. Simplemente la primera: en un primer momento se produce un aumento en el precio de los factores de la producción, trabajo y capital. Posteriormente un incremento desorbitado en el precio de los bienes de consumo y, en el tercer lugar, un aumento enorme de los tipos de interés. A ver si puedo leer alguna cuestión de Marcos Buscaglia. ¿Entró ya la política económica argentina en modo electoral? Bien, vamos a decir así. Sin salida del cepo, es difícil que el Fondo Monetario Internacional otorgue dinero fresco. La Argentina no necesita contar con un programa con el Fondo Monetario luego de que el actual termine en noviembre, dado que no hay vencimientos de capital, ¿sí?, amortización de capital en 2025. Es decir, firmar un programa nuevo sería para enviar una señal, aunque dado que, sí, para Milei contar con dinero fresco por parte del fondo sería una suerte de prioridad para el señor primer magistrado, ¿sí? Es decir, aquí el cuestionamiento es: ¿se obtiene plata fresca o no se obtiene? Por último, el gobierno sale, si el gobierno sale del cepo, el mercado interpretará que las reservas subirán en 2025 en lugar de caer. Esto hará, ¿sí?, en el contexto de una posición fiscal muy sólida y de una perspectiva favorable para el gobierno en las elecciones, en las que casi no renueva bancas y que el riesgo país caiga estrepitosamente. Eso le permitirá al gobierno, ¿sí?, colocar deuda en el mercado para enfrentar vencimientos de casi 20.000 millones en 2025 y aceleraría la inversión privada. Es decir, la economía podría crecer, sí, mucho más fuerte sin cepo. ¿Cuánto tiempo tengo, querido Ricardo? Bueno, debo decir, los saludos serán para la próxima, sí, para Gabriela Grazzi, para Luisa, organizadora de la Milonga Finestampa en Valparaíso, ¿no es así? Y para Jennifer de LA, que conocí hace 2 sábados en La Comedia. Venerable siervo de Dios, es Enrique, yo no es así. Quien propugnó, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles, ¿sí? Para conseguir un fin, alcanzar un fin, una meta, un rol social. Nuevamente, un beso grande para Luisa, todos mis amigos intelectuales, aplauso para el asador, colegas de la radio, buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.